Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. José Bono ha publicado la tercera entrega de sus memorias y ha tenido la amabilidad de atender a Carlos Herrera en una entrevista que hemos escuchado esta mañana en estos micrófonos, en esta emisora. El exministro, expresidente de Castilla-La Mancha, expresidente del Congreso, no ha tenido ningún empacho en responderle a Herrera algunas preguntas sobre la actualidad, no solo ha hablado de sus memorias. Hay antiguos dirigentes del PSOE que se han mostrado muy críticos con el acuerdo de Sánchez e Iglesias. Felipe González ha señalado que se han limitado a repartirse los sillones sin que haya una negociación de programática. Rodríguez Ibarra ha señalado que a los militantes se le pide que ratifiquen el acuerdo sin explicarles cuál es el acuerdo, sin explicarles cuál es el contenido. Pero Bono no ha sido crítico. Bono es un hombre fiel a su partido y esta mañana ha querido echarle una mano a Sánchez en la entrevista con Herrera. Bono, un hombre con gran capacidad de comunicación, con especial predicamento en un tipo de votante socialista, no sé, La Mancha, de Andalucía, de Extremadura, que no quiere ver ni en pintura al independentismo, ha intentado justificar en la entrevista con Herrera lo injustificable. Bono ha intentado justificar que en campaña Sánchez no quisiera ni hablar del pacto con Podemos y que fuese duro con los independentistas y que ahora se hayan puesto de acuerdo. El presunto argumento de Bono ha sido peregrino.
Encuentro una explicación, y la explicación humilde, sencilla, es que sí, ha cambiado de criterio. Pero también es verdad que el día 10 de noviembre no cambió solamente de criterio Pedro Sánchez. 8 millones de españoles, según.
O sea, el criterio o el argumento de Bono es que como han cambiado 8 millones de voto, Sánchez también puede cambiar y pactar ahora con Podemos y entenderse con los independentistas. Los electores siempre cambian de voto. Siguiendo el razonamiento de Bono, este razonamiento que dice que es muy humilde, ningún político en el mundo está obligado nunca a cumplir su palabra, porque él promete unas cosas y los votantes luego cambian de voto. Lo de los 8 millones de votos, bueno, es una estimación que hace Bono, yo no la había escuchado en otro sitio. Ha habido transferencia de votos, sí, pero los votos que se han ido de Ciudadanos a Vox no le están pidiendo a Sánchez que pacte con Podemos, ni los 800.000 votos que ha perdido el PSOE le están pidiendo a Sánchez que pacte con Podemos. Esos 800.000 votos perdidos por el PSOE son votos de gente que está enfadada por la repetición electoral. Bono ha seguido haciéndole su servicio al PSOE y a Sánchez, quitándole importancia a la sentencia de los ERE. Y para eso Bono ha recurrido a un viejo argumento, si es que podemos utilizar la expresión argumento. Dice, la corrupción del PP es mala, ha dicho Bono, porque los del PP se enriquecen y se lo llevan a casa. Bono, sin decirlo, ha sugerido que la corrupción del PSOE no es tan mala o es buena porque reparte dinero entre la gente y no se la quedan los dirigentes del partido. Bueno, hay gente en los ERE que se quedó con dinero, pero ninguna corrupción es buena. ¿Quiere Bono que pensemos que desmantelar todos los controles administrativos para que un gobierno autonómico pueda repartir 680 millones de dinero de los parados con criterios políticos tiene algo de bueno? ¿Tiene algo de justificable? Porque este es el argumento, la sugerencia que hace Bono. Dice, hombre, lo nuestro reparte dinero. No lo ha dicho así, ¿eh? Ha dicho simplemente que los del PP se llevan el dinero y los del PSOE no. ¿Tiene algo de bueno crear una red clientelar? Ayer Ábalos quiso argumentar que el caso de los ERE no es cosa del PSOE, sino de la Junta de Andalucía. ¿Acaso no fue lo mismo el PSOE y la Junta de Andalucía durante 40 años? Hoy Adriana Lastra ha asegurado que son cosas del pasado.
De lo que estamos hablando es de presente y de futuro, de las reformas que necesita nuestro país, por lo tanto, de futuro, no estamos hablando de pasado.
Es exactamente el mismo argumento que usa el PP cuando salen las condenas por corrupción. No, si esto es del pasado, claro, hombre, sí. La corrupción siempre es cosa del pasado porque es cosa juzgada, vaya argumento. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también que Bruselas advierte al gobierno de España que sea prudente en el gasto para cumplir las reglas y no desviarse de la deuda. La Comisión Europea lamenta que España no haya puesto en orden sus fianzas. Y fíjate, se ha publicado una fotografía de los archivos de la Universidad de Washington. Es una foto de hace 120 años, una foto de unos niños al lado de un pozo. Y hay una chiquilla de unos 14, 15 años que es idéntica a Greta Thunberg. la activista medioambiental. Y esto nos lleva a hablar hoy contigo de parecidos. Dicen algunos incluso que tenemos todos un doble, ¿no?, a lo largo del mundo. Bueno, no lleguemos a tanto, pero quedémonos en eso. ¿Tienes a alguien que se parezca mucho, mucho a ti, de tu familia? ¿A quién te pareces? ¿A tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu tía Pepita? Hablamos hoy en la tarde contigo de parecidos. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter. Notas de voz a nuestro número de WhatsApp 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Cope, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
¿Qué tal? Buenas tardes. Asuntos a tratar. Robert Moreno y su despedida con la Federación Española de Fútbol. Gareth Bale y su celebración con Gales. Mourinho y su fichaje con el Tottenham. Y, por supuesto, la Copa Davis en Madrid. Del relevo en el banquillo de la selección española, un par de preguntas para Juan Antonio Alcalá. La primera, Alcalá, ¿se ha llegado a un acuerdo entre Robert Moreno y la Federación Española de Fútbol?
Hay acuerdo, en efecto. La última noticia es el acuerdo total alcanzado esta mañana entre los abogados de Robert Moreno y la Federación Española de Fútbol. Hay acuerdo, se ha firmado un finiquito. Robert Moreno se ha desvinculado por completo de la federación, ya no hay relación laboral ninguna y ha cobrado buena parte de su contrato anual, que ascendía a 490.000 euros anuales. Los abogados de Robert Moreno han dado su palabra en la federación de que el comunicado de esta tarde será en positivo, palabras textuales, y la Federación Española espera con expectación ese comunicado para decidir si responde o si cierra definitivamente la era Robert Moreno en la federación.
Una de las grandes dudas, de las grandes preguntas, es qué ha pasado entre Luis Enrique y Robert Moreno para que Luis Enrique ya no quiera a Robert Moreno. Ayer le preguntaron a Rubiales.
Ni lo sé, ni me compete a mí. Luis Enrique llegó con su staff y las situaciones personales o profesionales entre Luis Enrique y su staff las tendrá que contestar Luis Enrique. Viniendo para acá he hablado con Luis Enrique y la única petición que me ha hecho él es responder él a las cuestiones que se susciten entre él y los miembros del staff con el que él lleva.
Alcalá, vienes contando detalles de esta ruptura de relación.
Cuando en esa reunión, en esa cumbre de Zaragoza, Luis Enrique exigió para volver que Robert Moreno estuviera fuera, no trabajar con quien había sido su segundo, Rubiales y Molina no daban crédito a lo que estaban escuchando y pensaron en principio que era una broma del seleccionador, de Luis Enrique. Según fuentes presentes en esa cumbre de Zaragoza, el motivo del desencuentro fue una profunda decepción personal de Luis Enrique hacia quien había sido su segundo entrenador. Según esas fuentes de Zaragoza, Robert Moreno no se interesó por el estado anímico de Luis Enrique durante estos últimos meses, no le visitó en su casa de Barcelona, no le visitó en el hospital de Barcelona, y Luis Enrique, al percibir una actitud egoísta y ególatra, rompe esa amistad con Robert Moreno. El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, supo de todo esto en la cumbre de Zaragoza y, como hemos escuchado en la rueda de prensa de ayer, no quiso dar detalles personales de una amistad rota.
Una pregunta anoche de Juanma Castaño en el partidazo para el presidente de la Liga, enfrentado permanentemente a Luis Rubiales, Javier Tebas, sobre lo que ha ocurrido en la Federación.
Es que es difícil, si no tienes toda la información y todos los hechos no sabes cómo tienes que gestionarlo, por lo tanto no me puedo opinar, es que es imposible. O sea, yo no, se hablan de muchas conversaciones que yo no estoy ni lo sé, si son así, no son así, si ha habido un malentendido, por lo tanto dar opinión es muy complicado, no puedo dar opinión.
Segundo asunto, Gales va a estar en la Eurocopa y es polémica la celebración de Gareth Bale con Gales y una bandera. ¿Qué ha pasado, Miguel Ángel Díaz?
La frase es de Peja Mijatović, dice Gales, Golf y Madrid en ese orden, y se ha convertido en uno de los cánticos preferidos de la afición galesa, que ayer vio cómo su país se clasificaba para la fase final de la Eurocopa después de derrotar a Hungría por 2-0. Gareth Bale, que dio una asistencia a Aaron Ramsey en el primer gol, posó sonriente con sus compañeros durante la celebración posterior al partido con esa bandera en la que se podía leer esa frase en inglés. Para algunos se trata de una burla más de Bale, que vive una delicada situación en el Real Madrid. Para otros se trata solo de una reivindicación en defensa de su país.
El domingo pasado le preguntaron a Gareth Bale por esta bandera y la leyenda que aparecía.
I think it's
Es una de las miles de cosas que escriben sobre mí, ya sean buenas o malas. Supongo que tengo que vender periódicos. Esa es mi conclusión. Si te soy sincero, me parece bastante gracioso, especialmente algunos de los artículos y fotos que me mandan mis amigos. Cuando leo que he hecho un triple bogey, pienso, jamás he hecho un triple bogey. Por lo menos ponme un albatros.
Y estos son los goles de Gales que le meten en la Eurocopa.
Porque Carlos Sáenz, esta es la última selección clasificada para la Euro.
Correcto, Corro. La jornada de ayer nos deja la clasificación de Gales y que Alemania finalmente va a ser cabeza de serie. Tenemos ya 20 selecciones clasificadas y faltan 4 que van a salir de los playoffs de la Liga de Naciones que se van a disputar en el mes de marzo. El sorteo el 30 de noviembre. España va a jugar sus 3 partidos en Bilbao y somos cabeza de serie. Lo que no quita para que podamos tener un sorteo bastante complicado. En el bombo 2 nos podría tocar Francia. En el bombo 3, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Y en el 4, nos va a tocar seguro uno de estos 4: Irlanda, Eslovaquia, Bosnia o Irlanda del Norte.
Esto va a ser el 30 de noviembre en Bucarest. Ahora un paso por Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid. Primero en Barcelona, Elena Condis, hemos visto a Piqué ayer por la tarde en la Copa Davis. ¿Se está entrenando con el Barcelona?
Ha entrenado Piqué esta mañana, bien abrigado para protegerse del frío. El central vive entre Barcelona y Madrid esta semana para compaginar entrenamientos y Copa Davis con el permiso de Valverde. Ayer estuvo hasta las 12 de la noche en la Caja Mágica, se fue después del partido de Nadal junto al lesionado Jordi Alba, aterrizado de madrugada, pero ha llegado puntual al entrenamiento de las 11. Hoy Valverde ha recuperado 5 efectivos más, Messi, Suárez, Busquets, los 3 cargados de minutos, además de Todibo y Bagué. El lateral senegalés debutará en Butarque por las bajas de Semedo y Sergi Roberto. Mañana se incorporará los últimos internacionales, Ter Stegen, De Jong, Arthur y Ansu Fati, que por cierto no jugó ni un minuto ayer en el empate de la Sub-21 en Israel.
En el Atlético de Madrid mañana se opera Diego Costa y como contamos ayer se confirma la recaída de Xavi, de Antonio Ruiz.
Sí, pendientes de la operación de mañana para corregir esa hernia discal cervical con un posible implante a través del equipo del doctor Pedro Mata en la clínica Centro, y efectivamente hoy ha dado el Atlético de Madrid el parte oficial que confirma lo que contábamos ayer y habla de una recaída en la lesión de Savic en el miotendinoso distal grado 2 bíceps femoral izquierdo.
Pregunta para Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Una pena la lesión de Diego Costa.
Bueno, pues la verdad es que es una pena porque creo que lo van a tener que operar.
Mañana, ¿no?
Claro.
¿Va a tener que fichar el Atlético de Madrid?
No, porque ya intentamos fichar a principio de temporada y sabíais que tenemos que vender a alguien para poder comprar a alguien, entonces no lo sé.
Arantxa Rodríguez, 2 temas en el Real Madrid. El primero tiene que ver con cómo está preparando Zidane el partido contra la Real Sociedad.
Zidane va recuperando jugadores después del parón y han regresado a los entrenamientos Carvajal, Varán, Valverde y Areola. En cuanto a los lesionados, Nacho se ha ejercitado en solitario sobre el césped y está más cerca de regresar, mientras que James continúa con su proceso de recuperación.
Y el otro asunto es de los entrenadores. Uno que pudo ser Pochettino y otro que fue Mourinho, relevo en el banquillo del Tottenham, Danny Hill.
Es sin lugar a dudas la noticia deportiva del día en Inglaterra, menos de 12 horas después de que el Tottenham despidiese a Mauricio Pochettino. Esta mañana ha anunciado la llegada de Jose Mourinho, que regresa a los banquillos menos de un año después de que fuese cesado en el Manchester United. El portugués quería un proyecto serio a medio plazo y el presidente del Tottenham, Daniel Levy, le ha ofrecido un contrato hasta el año 2023. Mourinho llega con ilusión de entrenar a una plantilla con calidad, según ha dicho en sus primeras declaraciones. Tiene el reto de levantar a un equipo que está 14º en la Premier, a tan solo 6 puntos del descenso, pero también un equipo que hace 5 meses jugó la final de la Champions. Vuelve Mourinho y en Inglaterra eso es sinónimo de espectáculo.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Un primer paso por la caja mágica, allí se disputa la Copa Davis. España le ganó ayer 2-1 a Rusia. El partido de dobles terminó al filo de las 2 de la madrugada y hoy Melchor Ruiz, el duelo es contra Croacia.
Sí, será a partir de las 6 de la tarde en esta pista central de la caja mágica de Madrid. Si España vence a Croacia, será primera de grupo y por tanto se meterá directamente en los cuartos de final, los cuartos que disputaría el viernes por la tarde. Te cuento que entre los partidos individuales, el primero y el segundo, en la mitad de ellos se homenajeará a David Ferrer.
Vamos a Sevilla, porque en el Betis se está viviendo una situación especial. Lo último que sabemos del posible regreso de Quique Setién lo cuenta Andrés Ocaña.
Sí, Corro, porque han viajado tanto el presidente como el vicepresidente a Bilbao. Saltaban las alarmas y las especulaciones creyendo que ese viaje era para visitar a Quique Setién, con el que se ha estado negociando por teléfono todo el fin de semana, y cuando se le ha preguntado al club no han querido desmentir la noticia. Es decir, que andan de viaje muy cerca de Santander, presidente y vicepresidente, mientras que Rubi se juega la vida el sábado frente al Valencia.
Vamos al País Vasco, primero a Bilbao. ¿Quién se ha lesionado? José Ángel Peña en el Athletic de Bilbao.
Iker Muniain, que ha tenido que abandonar el entrenamiento de esta mañana tras sufrir una lesión muscular en la parte posterior del cuádriceps de su pierna izquierda. El primer parte médico emitido por el club reza que tras las exploraciones iniciales realizadas al jugador se aprecia una posible lesión en la musculatura isquiosural de la pierna izquierda y se anuncia la realización de pruebas complementarias. En todo caso, se puede dar por descartado el concurso de Muniain en el partido el domingo en el Sadar, ya que la lesión le puede tener en el dique seco entre 4 y 6 semanas.
En la Real, Marco Antonio Sande, ¿quién se ha recuperado para jugar contra el Real Madrid?
Odegaard ha completado la sesión colectiva y el tobillo derecho le responde perfectamente, por tanto le apuntamos como titular en el Bernabéu. Es duda Mikel Merino con una dolencia en el hombro derecho.
Víctor Fernández, ¿cómo está preparando Lopetegui el partido del fin de semana?
Empieza Lopetegui a recuperar a los internacionales de cara al regreso liguero del domingo en Valladolid. Todos están regresando bien, excepto Campos, que ha vuelto de Argentina con unas molestias, pero está pendiente de evolución, aunque su evolución, me cuentan, es bastante positiva. Por otro lado, hoy el club ha entregado los premios anuales que otorga al periodismo y en su discurso el presidente del Sevilla, Pepe Castro, ha valorado la importancia de la crítica y ha vuelto a lanzar el mensaje ambicioso de la entidad.
No hay capacidad ni tiempo para dormirse. Aquí no se admite el estar parado. Aquí estamos siempre pensando en el presente, que es lo más importante, pero en el futuro, que es lo que llegará. Que es esto, los grandes, que tienen, además de imaginación, mucho dinero. Nosotros, cuando tenemos menos capacidad económica, tenemos que tener más imaginación para conseguir cosas.
El Valencia juega este fin de semana, el sábado, contra el Betis en Sevilla y está empezando a recuperar jugadores celades, Rafa Villarejo.
Sí, regresan los internacionales. Ayer se incorporaron Celes, Engallá, Maxi y Bas. Esta tarde regresan Correia, Ferran y Kangui. Más pendiente, Cerades de la enfermería. Rodrigo vuelve tras superar su lumbalgia. Soler y Sobrino son duda para el choque en el Villamarín ante el Betis. No llegan seguro a ese partido Coquelén, Condovia, Guedes, Cherisev y Diakaví.
En el Celta, recordamos, Santi Peón, que le ha pasado al portero, a Rubén Blanco.
Pues que ha sufrido, Corro, una lesión importante. Fue en el entrenamiento vespertino de ayer. Rubén Blanco sufre un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda y aunque no hay tiempo estimado de baja porque se le van a realizar más pruebas, desde luego nunca va a ser inferior a las 4 semanas.
Y la última, Fernando Aranda, que hizo España sub-21 ayer en Israel.
Los de Luis de la Fuente empataron a 1 ayer contra Israel en Tel Aviv después de empezar ganando el partido con un gol de Óscar Rodríguez del Club Deportivo Leganés. Este era el último partido de esta ventana de selecciones correspondiente a la clasificación para la Eurocopa Sub-21 de Hungría y Eslovenia del año 2021. Ahora mismo España es primera de grupo con 13 puntos, con 5 de diferencia con el segundo, que es Israel.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Ha estado Carlos Miquel en la presentación del Dakar. A ese Dakar va a ir Fernando Alonso. ¿Cómo va a ser, Carlos?
Va a ser un rally realmente espectacular porque va a ser con las condiciones aventureras que se pide a un rally como el Rally Dakar, con muchas carreteras desconocidas y muchos caminos extraños, sobre todo 7.800 kilómetros, los cuales 5.000 kilómetros van a ser de especiales, etapas de hasta 900 kilómetros, 351 vehículos participantes, 657 competidores y sobre todo un protagonista, Fernando Alonso, del que ha dicho el director del Dakar, David Castera, que tiene que ir a aprender, no a ganar, en esta carrera que empezará en Jeddah, donde se disputa la Supercopa de España, y terminará en Quirilla.
Más de motor, Borja González, es el segundo día de entrenamiento después del Mundial, de los Mundiales, y el segundo día de Alex Márquez montado en una MotoGP.
Sí, progresando de momento, ha mejorado 0,4 décimas su mejor registro de ayer, cuando queda 1:40 para que termine este primer entrenamiento de la pretemporada 2020, igual que ayer, el más rápido Quartararo con las Yamaha delante, también está Morbidelli segundo, el mejor de los españoles hasta ahora está siendo Joan Mir, que es cuarto, con Rins quinto, Márquez sexto y Pol Espargaró séptimo.
Vamos con el baloncesto. Estamos en la primera jornada de las dos que hay esta semana en la Euroliga. Ayer Daniel Asenjo ganó y ganó bien el Real Madrid.
Contundente victoria del conjunto blanco, la cuarta seguida en Euroliga. Anoche 104-76 ante el Helsinki, en el mejor partido en lo que va de temporada. Hasta cinco jugadores terminaron por encima de los 10 puntos. Una noche, eso sí, con sabor agridulce para Pablo Laso. El entrenador sumó su victoria 500 en el banquillo del Madrid con una mala noticia, la más que probable, faltan todavía algunas pruebas, la rotura de nariz de Jeff Taylor.
Ganó también y a un equipo ruso el Valencia, José Manuel Segarra.
Sí, tres victorias seguidas y tres triunfos en la Euroliga. Así ha salido de la crisis Valencia Basket anoche, tras ir perdiendo por 11 en el tercer cuarto. Venció 94-90 al Zenit con partidazo de Alberto Abalde.
Atentos a estos dos partidos que hay en el día de hoy. Barcelona-Fenerbahce, Albert Díez.
Partidazo, 9 de la noche, Palau Blaugrana, el primero corrochano de los tres partidos seguidos del Barcelona en casa, en Europa, en la Euroliga. 6 victorias, 2 derrotas para los de Pešić, 2-6 para los de Obradovic, que siguen el alambre. Un Barcelona, recuerdo, que se mantiene invicto esta temporada en el Palau, entre todas las competiciones. Hoy buscará, atención, romper una racha de 7 derrotas seguidas ante el Fenerbahce, 4 en el Palau. Debe volver Nico Mirotic, que no jugó el domingo ante el Movistar Estudiantes.
Y partidazo en Vitoria, Roberto Arrillaga, Baskonia CSKA de Moscú.
Con un Baskonia sumido en una crisis de juego y de resultados, con Greñar lesionado, Sils también, Eric Garino y Henry tocados para recibir a este CSKA, que vuelve donde se proclamó campeón de la Euroliga el año pasado, y con tres ex-basconistas en un excelente momento de forma, como son James Boydman y Hilliard, a las 9 en el Buesa.
Ricardo Olano, hacemos repaso de los equipos españoles en competiciones internacionales que no son la Euroliga.
Ayer martes en la Eurocup, el Unicaja perdía a domicilio ante el Galatasaray 91-80. Y en la Champions League de baloncesto, dos victorias españolas, Riga 64, Iberostar Tenerife 68 y Baxi Manresa 85, Ostende 58. Hoy en la Eurocup, el Juventud de Badalona se enfrenta a domicilio al Darussafaka a las 6:15 y el Moravanca Andorra recibe al Virtus Bolonia a las 8. Mientras en la Champions League, Tecniconta Zaragoza viaja a Salónica para jugar ante el PAOK a las 6 y a las 8:30 el San Pablo Burgos recibe al Apoel Jerusalén.
Vamos al Parra Center, vuelve a jugar Carmelo Anthony en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Fue titular en la derrota de Portland en Nueva Orleans. Carmelo jugó 23 minutos, anotó 10 puntos con malos porcentajes, solo metió 4 de los 14 tiros que intentó, y con él en pista, los de Oregón acumularon 20 puntos de desventaja, lo que supone el peor dato de todo el equipo. Habrá que ver cómo evoluciona. Recordemos que llevaba más de un año sin jugar, pero el inicio es el mismo que le costó ser despedido por los Rockets en la temporada pasada. En otros partidos de la noche, los Suns de Ricky Rubio perdieron en Sacramento, los Warriors ganaron en Memphis y los Lakers vencieron a los Thunder y se mantienen un día más como el mejor equipo de la liga.
Volvemos a la caja mágica. Hemos contado ya que España juega contra Croacia a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué está pasando durante la mañana, Melchor?
Bueno, pues te cuento que la eliminatoria entre Serbia y Japón se está disputando ahora mismo el doble intrascendente, ya que los serbios han impuesto los dos individuales
individuales, primero Krajinovic y posteriormente Djokovic, además lo ha hecho de forma muy cómoda en 1 hora y 7 minutos ante Nishioka, 6-1, 6-2. En la pista número 2 se enfrentan a Alemania y Argentina. Los alemanes vencen 1-0 gracias a la victoria de Kohlschreiber. En el segundo partido, Sparsman y Struff están ahora mismo en el tiebreak del segundo set. El primero se lo impusieron los alemanes. Y en la pista número 3, Gran Bretaña vence 1-0 a Holanda con la victoria de Murray. Están en el segundo partido. Evans ha impuesto en el primer set 6-3 a Haas.
De rosca, Luis Malvar, estamos en medio de la jornada de la Liga Asobal. Resultados de ayer y agenda del día.
Pues jugados ayer el Betis Naikasuna 24, Logroño 29, Barcelona 45, Liberbank Cantabria 21. Esta tarde, Liberbank Cuenca, Banca de Mar de León a las 7 y media en Gol Televisión y a las 9 cerrará el Vidal. Otro segundo.
Partido de la Liga de Campeones de Fútbol Sala, fase de grupos. Hoy Barça-Sparta de Praga se juega en Minsk a partir de las 3 de la tarde. Se está jugando ya ese partido. Estamos contándoles lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Partidazo. Producto del partidazo, esta conversación, después de escuchar a Rubiales, se va Robert Moreno, llega Luis Enrique, vuelve a la selección española.
Quiero preguntaros si vais a hacer algo que no hace nunca el español medio, que es cambiar de opinión. Si habéis cambiado de opinión después de escuchar a Luis Rubiales.
Me parece muy bien que venga Luis Enrique, parece muy bien las decisiones que tomen, pero me parece muy mal las formas en las que ha alargado Robert Moreno.
De lo que ha dicho Rubiales, insisto, no te ha convencido nada. No,
Luis Rubiales habrá contado verdades, habrá contado medias verdades, pero sigo pensando que sabía desde el 30 de octubre o 31 que iba a echar a Robert Moreno.
Maldini, ¿tú has cambiado de opinión?
No, para nada. Yo ya era evidente que Robert Moreno, si sabe que no le quieren, se tiene que marchar. Es verdad que la federación no ha obrado bien y ha dejado que Robert Moreno se estrellara en la rueda de prensa y hiciera, la verdad, es que bastante mal.
Yo sí he cambiado de opinión. O sea, yo pensaba que la federación había dejado estrellarse con esa rueda de prensa y que no habían hablado Robert Moreno y Luis Enrique, que Robert Moreno no sabía para nada que venía Luis Enrique. Y hoy, pues tengo que reconocer que ayer metí la pata. Ahora, creo que el que echa a Robert Moreno, Luis Enrique, y también creo que Robert Moreno se vino arriba.
¿Elías Israel?
No, nada. No, pero básicamente porque para mí Rubiales no tiene demasiada credibilidad, y lo vuelvo a repetir, celebré la vuelta a Luis Enrique, personal y en lo profesional, porque me parece mejor entrenador que Robert Moreno, pero me parece que las formas han sido lamentables y muy evitables.
Pienso exactamente lo mismo que ayer. Creo, y esto es muy importante, que el hecho de que Rubiales haya actuado mal en otras ocasiones no quiere decir que todo lo que hace Rubiales, claro, esté mal.
La jugada, cuando está Rubiales por medio, el balón siempre viene embarrado, botando, nunca es clara la jugada, siempre tiene aristas, siempre ha pasado algo, sí, pero no, ya dije yo, siempre, absolutamente siempre.
Bueno, un poco de todo. Opiniones para todos los gustos. A ver qué piensan los oyentes. Estamos preguntando en @deportescope qué, Asenjo.
¿Quién ha actuado peor en todo este lío, en el relevo del banquillo de la selección española? Hemos dado tres opciones, evidentemente. Luis Enrique, Robert Moreno o el presidente Rubiales. Estamos por encima de los 2.300 votos y el 63% apunta a Rubiales. Un 26% dice que el culpable o que el que ha actuado peor es Robert Moreno y un 11% dice que Luis Enrique.
Eso es lo que piensa el pueblo, que diría Tomás Guas. Bueno, reto Pedrito Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal?
Buenas tardes, hoy sí estoy.
¿Estás aquí ya en Madrid o qué?
Sí, estoy.
¿Y el que estabas ahí pescadito frito o qué?
No, nada, me comí un entrecot, o sea que...
¿A un entrecot? ¿Te vas a Málaga a comer un entrecot?
Pues sí. Me llevaron a un sitio que era un asador, pues comí carne.
Bueno, ¿estamos buscando qué esta semana?
Pues un país que ha ganado la Copa Davis.
Sí.
Ese gran torneo que se está jugando en Madrid. Y dijimos el lunes que era un país europeo. Y ayer no dije, pero sí pusiste productos en las redes sociales.
Sí, lo dije yo de palabra también, ¿eh?
También, que en su bandera uno de los colores es el azul.
El azul.
El azul, muy bonito el azul ese. Y hoy vamos a dar una pista histórica. En la Segunda Guerra Mundial fue un país neutral, entre comillas, porque colaboró con los nazis.
En la Segunda Guerra Mundial fue país neutral, pero colaboró con los nazis. Vale, esa es una pista muy buena. Es una pista muy buena porque descarta un montón de cosas. Bueno, de principio, como no hay color azul ya, España no puede ser.
No puede ser.
No, no puede ser España. Muy bien, Pedro, pues mañana última pista y el viernes resolución. Un abrazo, Pedro, ¿eh?
Adiós, hasta luego.
Bueno, enseguida, señores, vamos a ir con los rescoldos, lo que ha dejado... la marcha de Robert Moreno, que le va a contar Alcalá, que tiene información de primera mano. Hay que ir a la Copa Davis para ver cómo está la selección española después de ganar ayer el primer punto. Y, por supuesto, Real Madrid, Atlético, Leganés y Getafe.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. El Banco de España ha actualizado el cálculo de lo que ha costado rescatar a la banca, que en realidad es rescatar a las cajas de ahorro, durante la crisis. El coste del rescate de las cajas de ahorro fue de 65.725 millones de euros, que se dice pronto. Este número sale de una actualización que han hecho de lo que se puede recuperar, de lo que vale Bankia en este momento. De ese dinero, una gran parte es el monto que se utilizó para sacar a Bankia a flote. 24.000 millones de euros. Se ha dicho con demagogia que se rescataron los bancos, pero que no se rescató a la gente. Vamos a ver, se rescataron las cajas de ahorro, que eran un desastre absoluto. O sea, la gestión de muchas cajas de ahorro fue consecuencia de una politización indecente, esa es la palabra. A mí no me gusta usar muchos adjetivos, pero aquí hay que utilizar uno. Indecente. A los partidos políticos, los sindicatos, metieron la zarpa en las cajas de ahorro, todos, ¿eh? Y sin conocimiento alguno de la gestión, estuvieron ordeñando esas entidades, ¿no? Claro, si no se hubiera rescatado a las cajas de ahorro, eso hubiera provocado un importante daño en la gente. Dejar caer una caja de ahorros como Bankia pues tiene consecuencias bastante nefastas, pero eso no le quita el que denunciemos o pongamos de manifiesto la demagogia de decir se ha rescatado a las cajas pero no se ha rescatado a la gente, que es una afirmación demagógica, porque rescatando a las cajas evitamos que la gente lo pasara peor, no significa que no se subraye la vergüenza que supone que haya que haber utilizado 65.725 millones de euros en rescatar unas entidades mal gestionadas por una trama de sindicatos, partidos políticos que actuaron mal y por una serie de supervisores como el Banco de España, que en su momento no actuó convenientemente. 24.000 millones en rescatar a Bankia. Todo esto además tiene especial actualidad ahora que hay un pacto firmado entre Sánchez e Iglesias, porque Podemos apuesta por la banca pública, una banca pública que a estas alturas de la película tiene muy poco sentido. En su momento la banca pública pudo tener algún sentido, en este momento no lo tiene, y una gestión pública la estabilización de Bankia como una banca pública supondría no intentar recuperar parte del dinero que se invirtió para rescatar Bankia. El Banco de España estima que de los 24.000 millones que gastamos, porque lo gastamos todos los españoles en rescatar Bankia, son rescatables 14.000 millones. Bueno, pues si se trata de hacer una política a favor de la gente, probablemente lo menos conveniente es que Bankia esté gestionada como banca pública. Lo más conveniente es que en la medida de lo posible se intente recuperar esa inversión y que luego se hagan políticas sociales. Pero hacer políticas sociales con la banca no le viene bien a la banca ni le viene bien a las políticas sociales. Todo esto se ha dicho advirtiendo, vamos, señalando que cuando hay que rescatar a la gente, hay que rescatar a la gente. Y que hay que gastar dinero en integración, en políticas sociales y en muchas otras cosas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Resulta que Greta Thunberg, la joven activista sueca, que por cierto está viajando ahora mismo en catamarán, cruzando el Atlántico para llegar a la cumbre del clima de Madrid. O sea, Greta estará en Madrid en poco tiempo. Bueno, pues,
Greta is coming.
Exactamente, es coming. Pero algunos dicen que tiene, o que puede ser incluso una viajera en el tiempo, porque, a ver, resulta que en la Universidad de Washington han sacado a la luz una serie de archivos, una serie de fotos, y hay una foto en la que se ven unos niños, pues eso, una foto de hace 120 años, al lado de un pozo, hay dos niños pequeños y luego hay una jovencita de unos 14, 15 años, oye, qué esclavadita, ¿eh? Porque tú miras la foto y dices, pero es que es Greta Thunberg.
¿Pero es familia?
Pues no sabemos, ¿no? En teoría no. Pero tú sabes esa teoría, ¿no? De que todos tenemos un doble o que, bueno, puede ser que fuera un antepasado, quién sabe.
Ay, imagínate, ¿eh? Que sea la tatarabuela, la chorna.
Bueno,
porque
o sea,
después del tatarabuelo está el chorno.
¿El chorno? ¿Qué es el chorno?
El chorno.
¿El chorno?
No, el chorno, se escribe chorno. Pero se dice, en mi tierra se dice chorno.
Anda.
La R, como siempre, aspirada. El chorno es el padre del tatarabuelo.
El taratara.
No. O sea, abuelo, bisabuelo.
Sí.
Y luego
tatarabuelo
y luego chorno.
El chorno.
Anda. Ah, pues no había oído yo nunca esa palabra. Fíjate lo que tiene Córdoba.
No, eso no es de Córdoba, eso es.
¿Es general?
Sí. Una palabra general. Chorno.
Vale, que sí, pero que no. Que
y es que tanto no he llegado de mis antepasados.
No, sí,
no se suele llegar tan lejos.
Genealógico
no llego al
sube por todos los rosales de la historia.
Pero no
subí
yo al chorno, ¿es, no?
Chorno. La pronunciación estándar es chorno.
Chorno. Fíjate qué chulo.
Chorno.
Bueno, sea como sea, a lo mejor efectivamente era una chorna de Greta Thunberg la que aparece en la foto. Puede serlo, claro que sí. El caso es que se parece mucho. Bueno, a cuenta de esta anécdota, hablamos de parecidos. ¿Te pareces a tu padre, a tu madre, a tu abuela, a tu abuelo?
La que vamos a tener aquí.
Al bisabuelo, como tú dices, quizá incluso al chorno.
Vamos a tener aquí.
O a ninguno.
A ninguno de la familia.
Que llamen los padres, oye, mi niño, sí, se parece a mí.
Eso de... A ti te contamos en un contenedor, porque no te pareces sí.
A
nadie de la familia.
A ti te dejaron en la puerta.
Eso se decía mucho antes. Como todo es políticamente incorrecto, sí, ya no se puede decir nada.
Verdad.
Pero antes se decía, a ti te encontré en la puerta. Sí, tú en realidad no eres de esta familia. Tal. Esto es un clásico.
Dije, pues es que la verdad es que no me parezco a nadie de esta familia, ¿no? Bueno, los parecidos. Los parecidos.
Un tema delicado este.
Un tema delicado, sí. Porque luego está, ¿quién te gustaría parecerte? Pues fíjate, casualidad, me gustaría y no me parezco.
Este niño es igualito que su tío abuelo, tal, sí.
Ay.
Que ya podía haber salido a la tía abuela, que era tan maja, hombre, y no al otro y tal, y estas cosas, en fin, sí. De familia. Bueno, pues de parecidos queremos hablar.
En este tema hay muchos estudios, pero nada concluyente. No he encontrado yo nada que pueda alumbrar yo en este sentido, porque los estudios más recientes dicen que la mayoría de los niños se parecen a los dos, a los padres, hablo. Que los niños tienden a parecerse un poquito más a las madres, pero claro que esto es muy subjetivo, porque tú puedes decir que el niño es igualito al padre y yo le estoy viendo cosas de la madre. Entonces, cada persona tiene su punto de vista.
¿A mí los niños pequeños te refieres cuando nacen?
No. Una persona en general.
Vale,
a ver,
general.
Que ha entrado la duda y el uso que yo le doy a la palabra chorno, que además oficialmente no se escribe chorno, se escribe chozno.
Chozno.
Existe chozno. Con Z.
Chozno.
Es que esto es la cultura oral que tiene este problema.
Me gusta menos ya esto.
Chozno. Y el chozno no es el padre del tatarabuelo.
¿Entonces qué?
Es el hijo del tataranieto.
¿Perdona?
Es el tataranieto. El hijo del tataranieto de una persona. No. La que
estamos liando, Fernando, aquí
no
con el chofno y el nieto.
Es el hijo del tataranieto de una persona.
El hijo del tataranieto no tiene por qué ser el...
¿El bisabuelo, entonces? El hijo del tataranieto es el bisabuelo. Vamos, la Real Academia dice que la palabra chorro no existe, que la palabra que existe es chozno.
Chozno.
Chozo, con Z, chozno.
Ah, chozno.
Y que es el hijo del tataranieto de una persona. Pero entonces el chozno es el bisabuelo, porque si es hijo del tataranieto,
claro.
Es el bisabuelo.
Ah, muy bien, sí, pues tienes
claro.
razón, sí.
Entonces, esto es lo que dice el diccionario. Yo, popularmente, en mi casa,
se decía no Chozno, sino Chozno.
Chozno, bueno, pero,
y era el padre del tataranieto. Pero oye, hay que aprender todos los días, ¿eh?
Completamente. Y lo
si
normal,
alguien lo tiene claro,
es
que ya.
Es que el lenguaje está vivo.
Lo normal, sí, es parecerse a los padres o también a los abuelos, ¿eh?
Que... Al tataranieto. Yo, bueno, tú eres igualita que tu tataranieta.
Vete tú a saber.
Sí, seguro.
Yo no tengo tataranietas.
¿Cómo que no tienes tataranietas?
Tendré tatarabuela.
Todo el mundo tiene.
Tendré tatarabuela, no tataranieta.
Tataranieto no tiene, ¿no?
Claro, tatarabuela sí.
Tataranieto no tiene de momento.
No, no tengo que yo sepa.
De momento. Tatarabuela sí, tatarabuelo sí. El hijo del tataranieto, claro.
Vamos a sacar los árboles genealógicos.
Con lo cual, el hijo del tataranieto no es el bisabuelo. No, claro que no.
¿Cómo que no? Entonces, ¿quién es?
No, porque si es el hijo del tataranieto...
Del hijo. Del hijo del...
Sí, pero sí, sí que es el bisabuelo.
Bueno, y luego están,
y luego están los hermanos que no se parecen en nada. Y eso cómo se explica, ¿eh?
Bueno, es una pregunta delicada.
Mira,
¿eh?
Que pronto ha recuperado Rosa la copa.
Claro, es que nos metemos ahí en el chozno y nos salimos. Bueno, luego está también la tía, dicen por aquí. De pequeña no tanto, pero de mayor me voy pareciendo más a mi tía, la hermana de mi madre, mucho
eso
más que a ella.
Es un clásico, parecerse a la tía, sí.
¿Ah, sí? Mira, sí. Manuel, sin embargo, dice que todo el mundo le saca parecido al abuelo paterno.
Ya.
Que se parece muchísimo a cuando el abuelo paterno era joven.
Sí, pero queremos algunos rasgos ya, no solo físicos, de carácter, ¿no? Es lo divertido,
no,
también
a mí en
te
mi casa, desde
alguien.
Que me deja el pelo largo, me llaman como mi abuela.
¿Como tu abuela?
Sí.
Fernando, por favor.
Mi hermano, desde que me deja el pelo largo, me llaman como le llamábamos a mi abuela.
¿Y cómo llamaba ese abuelo?
No, vamos a entrar en detalles, que no,
Fernando,
que es muy
cuéntalo.
Peligroso. No, dice, te parece cada vez más a la abuela, me dice mi hermano. Te he visto por detrás la, ni
oye,
Nico
pues,
que la abuela.
Pues tu abuela tenía un pelazo también.
Hombre,
maravilloso.
Abuela,
¿eh?
Sí, abuela, una
pues
sí. Muy guapa, sí.
Bueno, vamos a escuchar a esta oyente. Venga, a ver qué dice.
Hola, parecidos. Gente guapa, buenas tardes. Pues en mi caso sí me ha dicho siempre todo el mundo que me parecía mi padre. Y bueno, físicamente yo creo que sí. Y personalmente yo creo que también tengo mucho de él, de su forma de actuar, de su forma de trabajar y también de su carácter perfeccionista. Un beso para todos.
Ahí está, la perfeccionista.
Parecidos de carácter. Esto también se hereda, ¿eh?
Claro.
Sí. La abuela que era muy ordenada, también. La madre que es muy ordenada, la niña que es muy ordenada y nada puede estar en medio. Eso sí. Es muy...
Y dices tú, qué pena que lo has heredado.
La que te espera. Lo
que te espera de sufrir.
Eso es.
Bueno, parecidos, razonables o no, es lo que queremos esta tarde de miércoles. Nos dejas los mensajes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-150602. Hoy es 20 de noviembre y es el Día Universal del Niño, una fecha con doble importancia, y es que este año además está de aniversario. Por un lado, tal día como hoy, en 1959, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Se cumplen 60 años de ese momento histórico. Por otro, también un 20 de noviembre, pero de 1989, hace 30 años, fue la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se firmó el Tratado Internacional que obligaba a todos los países a proteger los derechos de la infancia. Así que un día para recordar también que los niños son el colectivo más vulnerable del planeta, que más sufre la crisis, las guerras y los problemas que achacan al mundo. Y fíjate, aquí en la tarde, por este Día del Niño, o digamos que con esta bonita excusa, hemos tenido la oportunidad de hablar con Francesco Tonucci. Él es psicopedagogo, es escritor, es un dibujante italiano y además se califica a sí mismo como niñólogo. Ha escrito un libro, ¿Por qué la infancia?, en la que nos habla de cómo entiende él a los niños y cómo deberían estar incluidos a todos los niveles, socialmente, incluso políticamente. La verdad es que el libro es muy interesante y empezó, fíjate, a escribirlo por algo que le pasó con su hijo de 3 años. Una palabra que le dijo en un momento determinado.
Bueno, que estamos totalmente equivocados. Y desde allí empezó todo un recorrido que me llevó no solo a considerar que los niños saben mucho más de lo que pensamos y pensar que es una humillación que a los 6 años le pedimos de llenar páginas de letras del alfabeto, como si fuera una persona que que llega desde el nada, que no sabe nada, en una tabla limpia donde hay que empezar a escribir los primeros. Sabe muchísimas cosas. Y después de allí, estudiando y observando, me di cuenta que la ciencia esto lo había dicho muy claro de hace tiempo, que los niños en los primeros días y años y meses y años de vida hacen un trabajo enorme que lo lleva a tener competencias muy grandes. Por lo cual, esto empezó un recorrido que cambió totalmente mi relación con la infancia.
Pero entonces, ¿por qué todo el sistema educativo está montado de otra manera? No tiene nada que ver con estos supuestos de los que estamos hablando, pero tampoco la educación que se da en las familias, ¿verdad? Va por ese camino.
Que nosotros, los adultos, casi espontáneamente, o porque así está organizado a nivel social, pensamos que las cosas más importantes van a venir después. Y por esto educamos los padres a nuestros hijos e hijas y los maestros enseñan a los alumnos y alumnas para que aprendan o para que crezcan, pensando que, repito, las cosas importantes van a venir después, por lo cual los niños y las niñas son pobrecidos, personas muy débiles, que no saben casi nada, pero la vamos formando, la vamos educando. La ciencia nos dice que es exactamente el contrario, que lo más importante ya ocurrió, es decir, las cosas más importantes ocurren antes, no después.
Bueno, y también hablamos de por qué ahora somos tan controladores, padres controladores, las 24 horas del día pendientes de sus hijos. ¿Por qué tenemos también tanto miedo, ¿no?, a dejarles solos? En las grandes ciudades normalmente no se les permite ir ya solos al colegio hasta que no cumplen los 13 o 14 años.
Ha ocurrido una cosa muy rara y muy preocupante, que el miedo ha perdido la relación con el peligro. Claro que el miedo es un sentimiento fundamental de defensa del hombre, así como de los animales, de todos los animales. Decir no tengo miedo es una tontería.
Claro.
Hay que tener miedo, pero mucho más importante es que el miedo sea proporcional al peligro y que nos ayude a evitarlo. Cuando pierde esta relación es un desastre, porque nos paraliza. Y es lo que está ocurriendo hoy en día. Y allí hay que empezar a mirar dónde están las responsabilidades. Y lo lamento porque estoy hablando a un medio, pero los medios tienen responsabilidad en esto. Es decir, yo creo que los que han causado esta pérdida de relación entre el miedo y el peligro son, por un lado, los medios de comunicación y, por el otro, la política.
Tonucci es partidario de incluir a los niños en la vida social y también en la vida política porque piensa que tienen mucho que aportar.
Tienen una visión distinta de la nuestra, por lo cual su diversidad es el aporte que pueden llevar a la política. Escucharlos significa abrirnos a intereses, puntos de vista, necesidades y deseos distintos de los nuestros. Sumar estos con los nuestros significa hacer una política democrática que tiene en cuenta de las necesidades no solo de los niños, a través de ellos también de nosotros, los ancianos, por ejemplo, o los minusválidos, todos los que en la sociedad se quedan afuera, se quedan al margen. Yo creo que los niños tienen esta capacidad de sindicalistas casi de las minorías.
Bueno, pues a lo largo de la tarde, a partir de las 6 de esta tarde de miércoles, tendremos la oportunidad de escuchar más ampliamente la conversación sobre los niños, sobre la infancia, que vamos a mantener, como digo, más ampliamente con Francesco Tonucci. Y fíjate, no sé si has echado cuentas, pero no queda ya casi nada para terminar este año 2019. 40 días exactos. Es increíble, pero bueno, el tiempo vuela, ¿no? Como decimos siempre. Bueno, pues aún tenemos algo de tiempo, eso sí. Por ejemplo, para que nos salga mejor la declaración de la renta, ¿no? Que tendremos que hacer, pues, en la primavera del próximo año. Si movemos bien nuestras fichas antes de que llegue el 31 de diciembre, podríamos ahorrarnos hasta 1.600 euros. Y no te quiero ni contar de lo que podrían beneficiarse las personas con rentas altas si hacen bien los números. Bueno, los técnicos de Hacienda hablan de un ahorro fiscal medio de 4.300 euros. José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
O sea que si nos ponemos a ello, si no somos unos dejaos, que a veces lo somos, vamos a reconocerlo, nos ponemos a hacer números, ¿realmente podríamos ahorrarnos mucho dinero si gestionamos bien esas cuentas de aquí al 31 de diciembre en la declaración de la renta del próximo año?
Sí, y singularmente a partir de los 20.000 euros de ingresos es cuando ya empieza a notarse esa posibilidad de reducir la factura fiscal en la declaración de la renta, cuando puedes obtener una mayor devolución de las cantidades que solicita cada año los ciudadanos a devolver, o una reducción de la cantidad a ingresar en aquellos casos que así resulte.
Exacto.
Es verdad que la experiencia nos dice que somos bastante dejados, que no hacemos esta labor ni siquiera en el mes previo al fin del año, y claro, cuando llega el mes de junio, pues solamente cabe hacer una declaración de la renta conforme a lo ya hecho.
Solo cabe lamentarnos, José.
Correcto.
María. Vamos a intentar no hacerlo, no tener que lamentarnos. Vamos punto por punto. Por ejemplo, deberíamos invertir en el plan de pensiones.
Sí, aquellas personas que tengan un plan de pensiones o que planteen poder abrirlo pueden hacer aportaciones hasta 8.000 euros, y aquellos que ya lo estén haciendo pues pueden agotar hasta esa cifra siempre que puedan, que tengan renta disponible para ello, pueden agotar hasta ese máximo de 8.000 euros la aportación anual que pueden realizar a los planes de pensiones. Y esto tiene un impacto importante en la cuota del impuesto de la renta, porque está reduciendo la base imponible y con ello la progresividad.
Vale, pues no nos olvidemos de esto si tenemos un plan de pensiones. Vayamos al tema de la vivienda. Aquí hay que mirar mucho los números, tanto si tenemos una vivienda en propiedad como si, por ejemplo, hemos vendido una vivienda o la vamos a vender, ¿no?
Sí, si tenemos una vivienda en propiedad y la tenemos adquirida antes del año 2013, pues podemos mantener la deducción por adquisición en vivienda habitual. En el País Vasco y en Navarra se mantiene el régimen de la deducción por inversión en vivienda habitual. En Navarra, hasta el año 2018, se había mantenido también la deducción de la vivienda habitual. Pero se puede mantener de forma transitoria esta ventaja fiscal, y hasta el límite máximo de pago hipotecario, incluidos los intereses, de los 9.040 euros, pues se puede mejorar las posibilidades de deducir ese 15% de las cantidades aportadas y con ello poder rebajar la factura fiscal en 713 euros de media.
Es decir, el límite de 9.500 euros lo que significa es que si nosotros tenemos una hipoteca que no es muy alta, a lo mejor pongamos, por ejemplo, que alguien está pagando de hipoteca al mes 500 euros. Bueno, pongamos 500 euros. Si sumamos, resulta que eso serían unos 6.000 euros al año. No llegamos a los 9.500. Si podemos hacer una aportación hasta 9.500...
Hasta 9.040.
Claro, hasta 9.040, perdón. Nos desgravaríamos más en la declaración de la renta.
El 15% de la cantidad adicional que nos falte hasta esa cifra. Y claro, esto es una ventaja porque la mayor parte de los ciudadanos lo que hacen es pagar su hipoteca conforme al plan de pago hipotecario que se le fijó en su día en el banco, pero no hacen cancelaciones anticipadas parciales hasta ese límite. Es verdad que hay que mirar bien antes la escritura o llamar a la entidad para saber que no le van a cargar comisiones por esa cancelación parcial, pero normalmente esto no se produce, y porque reduce el riesgo del banco, claro, y es algo que normalmente no está sujeto a comisión,
claro.
Pero aún así conviene asegurarse antes de hacer esa disposición de fondos.
trabajando.
Y desde luego hay otras muchas claves, ¿eh?, que deberíamos estudiar antes de que llegue el 31 de diciembre y que de verdad nos van a beneficiar y sobre todo nos van a quitar ese estigma del que hablábamos antes, de que somos en algunos casos muy dejados y cuando nos queramos dar cuenta no hemos hecho cosas que perfectamente podríamos haber hecho simplemente porque no hemos mirado los números. Miremos los números, acudamos, si no sabemos nosotros, ¿verdad?, a gente especializada que seguramente nos saldrá a cuenta. José María Mollinedo, gracias, buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Hoy hablamos con los oyentes de ¿a quién me parezco? Parecidos razonables.
¿O no?
Buenos o malos.
Exactamente, bueno, pues...
Es que has sacado lo peor de tu abuela.
Exactamente,
estas cosas,
eres igualita que tu madre, hija. Ay. O anda que vaya, tienes
anda
el carácter
que,
de tu padre.
Anda que...
Anda que, vamos a ver qué nos dicen los oyentes.
Pues ¿a quién me parezco yo? Pues yo creo que a los dos, a mi padre y a mi madre. ¿Por qué lo digo? Porque cuando me portaba mal me parecía a mi padre y cuando me portaba bien decían ¿cómo te pareces a tu madre?
De pequeña me decían que era igual que mi padre y a medida que he ido creciendo me dicen que me parezco más a mi madre. El carácter es de mi padre, más bien. Un saludo para todos.
Sí, sí, pero no vale el carácter concretado, ¿en qué rasgo de carácter es el predominante?
Venga,
que tú has heredado, bueno o malo, de eso queremos hablar, déjanos tus notas de voz en el 607-15-0602.
Que llame el chozno.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Se está confirmando la noticia que esta tarde han conocido los oyentes de la cadena COPE. Les avanzábamos que Luis Enrique vuelve a la selección y será el seleccionador de España.
Rafa Nadal.
Hola Rafa, muy buenas.
Buenas noches. Señor.
Rafa, te pido una opinión. ¿A ti esto qué te parecería?
Yo creo que bueno para todos, pero especialmente para Luis Enrique, ¿no?
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en Repsol.es.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma es tuya. Y si nos cambiamos de piso nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hace mucho tiempo descubrí la pócima de la magia de la Navidad. Y encargué a mi mejor elfo esparcirla por todo el mundo. Durante su viaje sufrió un pequeño contratiempo que hizo que Disneyland París se convirtiera en el lugar más mágico del mundo y en el mejor regalo para estas Navidades.
Reserva ya la temporada de 2020 en Viajes El Corte Inglés y disfruta de hasta un 25% de descuento en estancia y media pensión gratis. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sanitas, Adeslas, Mafre, Asisa, Vivaz y todas con ofertas, descuentos, promociones. Pero ¿quién te da el mejor precio y las mejores coberturas? Rastreator compara entre todos los seguros de salud y encuentra de manera rápida y sencilla el mejor precio. ¡Rastreator!
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Vivaz significa inteligente. Por eso Vivaz es el seguro de salud que desde solo 14,90 euros al mes sin copago te ofrece las pruebas diagnósticas más avanzadas y te permite seguir con tu pediatra o ginecólogo de siempre. Ha llegado Vivaz, el seguro de salud inteligente, desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Vivaz, 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Este invierno disfruta de todo el confort que necesitas en tu hogar con Repsol Bioenergy E+10, el gasóleo calefacción que ahora te regala 10 euros de descuento en carburante. Haz tu pedido online en pidetugasolio.repsol.es, introduce el código OTOÑO10 y llévatelos. Y recuerda que con Repsol Bioenergy E+10 ahorras hasta un 30% de energía y accedes a la mayor red de distribución de gasóleo. Haz tu pedido ahora. Consulta condiciones en repsol.es.